Onda Cero Jerez.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 17 de septiembre y comenzamos aquí una nueva edición de este Más de Uno Jerez.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Servidor de ustedes, ya saben que estoy encantadísimo de poder acompañarles hasta las 13 y 35 minutos de la tarde. ¿Por qué? Porque a esa hora me echan de aquí a patadas porque llega Beatriz Ortega con toda la actualidad. Pero bueno, antes va a venir, no me va a echar a patadas, en este caso casi la echaré yo después, que digo no, que viene porque me va a contar algún temita así para que nos vayamos enterando, nos va a hacer un poco de spoiler de qué va el informativo de hoy, ¿vale? Entonces estará como cada día aquí en el programa. Pero bueno, también vamos a hablar, por ejemplo, hoy con Jaime Espinar, que también va a estar con nosotros, el delegado de Coordinación de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética. Con él vamos a hablar de la Semana de la Movilidad, vamos a hablar de autobuses, vamos a hablar de lo que haga falta, ¿vale? Luego vuelven, después de las vacaciones, nuestras terapias naturales con Celia Briantes, profesora internacional de yoga y especialista en terapias naturales. Con ella vamos a hablar de el camino de los chakras. Qué bonito, ¿eh? Bueno, también tendremos nuestras historias de Jerez, porque también vuelven tras las vacaciones con Manuel Antonio Barea y Quique Guillén. Vamos a hablar de la Torre del Reloj, vamos a hablar de la Torre de la Atalaya, que es lo mismo, la Torre de la Vela, que también se le llama así, ¿vale? Porque se pretende conseguir, mediante rehabilitación y todo esto, bueno, pues que finalmente sea visitable y podamos tener allí, pues precisamente, esa visión tan especial desde esa atalaya jerezana. Y luego también vamos a charlar con Francisco Zurita, que es el delegado de Cultura. Con él, bueno, pues hay que hacer ya una valoración oficial, como quien dice, de las fiestas de la vendimia que han finalizado hace muy poquito, y de más cositas, ¿eh?, que también vamos a hablar con él. De este y de mucho más hablaremos aquí en Más de Uno Jerez, un Más de Uno que va a comenzar, como siempre, bueno, pues mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Continúa el levante soplando en el estrecho con rachas ocasionalmente muy fuertes, intervalos de nubes en la zona del estrecho y sol en el resto de la provincia de Cádiz, con temperaturas que apenas cambian. Máxima hoy de 37 en Arcos de la Frontera, 36 en Jerez de la Frontera, 30 grados en Cádiz y en Rota y 25 en Algeciras. Y mañana un día más en el área del estrecho, el levante soplará con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, nubes en el área del estrecho y en el resto tiempo soleado, pero aumentando las nubes medias y altas por la tarde. Las temperaturas mañana serán similares a las de hoy. Bajarán las temperaturas de forma notable a partir del domingo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica. Bueno, este tema que pongo ahora no tiene nada que ver ni con Beatriz Ortega, que viene dentro de un momentito, ni con esta mujer de la Agencia Estatal de Meteorología, que nos acaba de contar que nos vamos a asar de calor hoy y mañana, ¿eh?, y que tendremos que esperar para que bajen las temperaturas hasta el domingo. Me dice, the lady is a tramp. Esta chica es una trampa, una mentira. No, por eso digo, no tiene nada que ver. Este es Frank Sinatra, la voz, por Dios. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games with barons or earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She likes the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke and it's oak. Hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner at eight. She loves the theater but never comes late. She'd never bother
with people she'd hate. That's what a lady is a trap.
Qué bonito, Frank Sinatra, espectacular donde los haya, sí señor. Bueno, son 25 minutos y medio los que pasan de las 12. Yo creo que es el momento idóneo de que demos un pequeño gran repaso a cuestiones de actualidad. Yo decía antes, Beatriz Ortega, que íbamos a hacer un poco de spoiler, ¿no? Del informativo sí. Que llegará luego, a partir de las 13:35, ¿no?
Oye, que elegantemente has empezado hoy Más de uno Jerez, me ha encantado, ¿eh?
Siempre tenemos un estilo muy particular, que no hay que decirlo.
Bueno, pues sí, nos tenemos que poner un poquito más serios, Leo, porque el Partido Socialista denuncia la que califica de grave situación de colapso que padece la Oficina Municipal de Atención a la Ciudadanía. Vale. Concretamente vamos a tener el testimonio del portavoz socialista José Antonio Díaz, asegurando que los jerezanos están teniendo que esperar hasta un mes para conseguir una cita presencial. Bueno, ante estas críticas, desde el gobierno local del Partido Popular aseguran que es que llevan tiempo ya trabajando para mejorar lo que es todo el funcionamiento de esta oficina. En fin, hay voces en contra y voces, bueno, que siguen trabajando en este caso, luego lo contamos. Vale. La situación también en el terreno agrícola, tú ya has comentado algo, es complicada porque el campo se está desmantelando y si eso sucede, los ciudadanos pues no tendremos garantías de alimentación. Esto es importante, hay que prestar atención a los amigos de COAG, que además piden unánimemente, bueno, pues que esa reforma, en este caso de la PAC, bueno, pues que se produzca, que haya una reforma real de esta política agraria comunitaria. Será otro de los asuntos que abordemos. Una persona, por cierto, ha fallecido esta mañana, Leonardo, en la carretera Cádiz 6104 en el kilómetro 2. Vale. Ha sido una colisión frontal entre un camión y un turismo. Según informaciones del 112, el conductor del camión ha salido ileso, pero la persona que conducía el vehículo ha fallecido en el acto. Bueno, por otra parte, nos ocuparemos de un incendio de pastos y de cañaveral que hubo en la tarde de ayer, que mantuvo en vilo a la zona de Arroyo del Zumajo, que está aquí en la comarca de Jerez, que se originó además cerca de una finca llamada Berlanguilla. Bueno, afortunadamente no se extendieron demasiado las llamas, intervinieron los del Infoca también para incorporar su apoyo con medios aéreos, en fin, no hay que lamentar daños personales, por fortuna. También, por otra parte, Leonardo, nos encontramos en plena Semana de la Movilidad, y tú eso lo sabes muy bien, porque yo sé que va a estar por aquí el delegado
dentro de un ratito.
No, hombre, tú te mueves bastante por aquí, por la emisora. Yo te veo corretear de un lado para otro, por lo menos para la impresora, para determinados puntos.
Imagen, no
me... Ya. Bueno, haz ese ejercicio. Pues hablaremos también de esta Semana de la Movilidad, porque están las voces discordantes, en este caso las de Adelante Andalucía, que dicen que es una ciudad donde coger el autobús es una auténtica odisea, lamentando que aunque fuera aprobado, dicen, en pleno por todos los grupos políticos, el proyecto del Metrobús, no se ha llevado todavía a cabo. Así que hablaremos también de este asunto.
Qué raro suena eso de Metrobús.
Sí. ¿A ti te ha sonado eso? Te chirría.
Me suena rarísimo.
Te chirría muchísimo. ¿Cuándo te lo he dicho?
Bueno, ¿un metro? ¿Un autobús? Bueno, no sé. Bueno,
Metrobús.
Luego nos enteramos de qué va.
Por otra parte, bueno, ayer agentes de la policía local de Jerez tuvieron que reducir, fíjate, a un joven magrebí en la calle Porvera. Eso fue a mediodía por mostrar una actitud agresiva y violenta. Se llegó a quitar, fíjate, toda la ropa para que no le detuvieran, para que vieran que no llevaba nada peligroso encima, ningún arma. Bueno, los hechos sucedieron además, los agentes acudieron a la calle Porvera, estaban saliendo los niños del colegio San José, los padres allí, imagínate el escándalo, hasta que pudieron reducirse. La denuncia la hizo su expareja, que dice que le estaba supuestamente acosando, ¿vale? Vale. Así que quedó detenido.
Nos quedamos con esta, una ulti.
Nada, yo si quieres te comento que la actualidad nos va a conducir también a hablarles de la rehabilitación de la Torre de la Atalaya, que es muy bonita, está situada en la Plaza Plateros, y bueno, y si se siguen acometiendo las obras que se están acometiendo por parte del Ayuntamiento, pues dentro de poco la podremos incluso visitar.
Sí, qué bien. De esto hablaremos después en nuestras historias de Jerez.
Claro,
de
que
la,
sí.
De la historia, precisamente, de esta torre. Pues nada, Beatriz, muchísimas gracias.
Venga, hasta luego. Venga, hasta un abrazo.
29 minutos y medio que pasan de las 12, pequeña pausa y continuamos aquí en Más de Uno Jerez. No te muevas.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original, cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad, alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal. Dental Beiman Jerez, tecnología de vanguardia para una sonrisa perfecta. Dental Beiman Jerez, sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info, www.clinicabeiman.es.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Que se llama El Blues del Autobús.
Bueno, los que ya me conocen saben que de vez en cuando me gusta aderezar las entrevistas con algún temita musical que más o menos tenga algo que ver con el tema que vamos a abordar. Hombre, estamos en la semana de la movilidad, se fomenta el uso del autobús urbano y demás, entonces mejor que el blues del autobús con Miguel Ríos me parece que poco. Bueno, poco no, hombre, tenemos con nosotros aquí al delegado, concretamente de Coordinación de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética, que hay que respirar cuando uno dice el cargo, Jaime Espinar. Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, el blues del autobús. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es la Semana de la Movilidad, sí. Que, bueno, es la Semana Europea de la Movilidad, que fomenta unos valores y demás. Cuéntanos un poquito en qué nos centramos en esta Semana de la Movilidad.
Sí, exactamente. La Unión Europea pues establece esta semana como la Semana Europea de la Movilidad. Nosotros, evidentemente, nos acogemos a ella porque creemos en esos valores europeos en relación con la movilidad, que es la apuesta por la movilidad sostenible, uh-huh, y por unos transportes alternativos a lo que es el vehículo privado. Entonces nosotros lo que hacemos es sumar una serie de medidas que estamos realizando a lo largo de todos los años, pero lo que es en esta semana pues queremos volcarlo en diferentes valores concretos, diferentes cuestiones que queremos destacar. Por un lado, lo que es la eficiencia energética, lo que son los vehículos sostenibles, y en eso estamos enfocado ahora mismo, en la renovación de la flota de autobuses con vehículos híbridos, que comenzarán a llegar ya muy prontito. Es decir, incluso la empresa...
Se esperaba uno ya, ¿no?
Sí, de hecho ya nos han mandado, ya está fabricado el primero de ellos, ya tenemos el reporte de cómo van a ser. Yo creo que en estos días también se hará público, la gente podrá ver cómo van a ser el diseño de esos nuevos autobuses, porque ese además ya está fabricado, ya pues está viniendo hacia aquí.
Será azul, ¿no?
Azul y blanco, como la bandera de Jerez.
Digo, porque ahora ya es un poco lioso lo de los autobuses.
Azul y blanco, y además queremos unificarlo, es decir, que al final todos los autobuses sean azul y blanco, donde predomine más el blanco sobre el azul, por eso mismo, porque al final estamos hablando de vehículos sostenibles con tarjeta eco, creo que también es importante la imagen que se dé de los mismos. Por lo tanto, el primero de los valores es esa movilidad sostenible con esos autobuses que están ya viniendo y que llegarán hasta final de año, y después también la educación vial, que para nosotros es fundamental, generar valores de concienciación en los más pequeños, y por eso como novedad este año en la Semana de la Movilidad pues hemos incluido el reabierto de centro, parque mejor dicho, de seguridad vial, que está en el Parque de la Marquesa, que había estado cerrado durante 4 o 5 años, y lo hemos reinaugurado, lo hemos adaptado, y varios colegios, varios centros educativos pues ya están realizando desde hoy actividades allí junto con la policía local, porque creemos que es importante también generar valores para la educación vial, que en definitiva pues que entre todos estemos concienciados no solo en que tenemos que apostar a una movilidad sostenible, sino también por la educación vial y por la seguridad vial.
que no solo se le debería dar a los chavales, yo creo que más de uno, hombre, también con cierta edad debería de ir allí a dar alguna vueltecilla y aprender algunas cosas, porque se le puede olvidar sobre todo las magníficas rotondas que tenemos en Jerez. No vea cómo cada uno la coge como le da la gana. Bueno, dejando a un lado esto del tema de la circulación, sí, que mejor si no coge uno el coche, pues mucho mejor. Y lo del tema de los autobuses, yo es que me llama la atención, claro, cuando uno habla, no, venga, vamos a coger el autobús y tal. Los autobuses que tenemos en Jerez ahora mismo, por desgracia, uh-huh, están como están, sí, y sueltan lo que suelten.
Exactamente.
Vamos, que incluso hay alguna plataforma por ahí, me suena, de que hayan dicho que yo, tened cuidado con los autobuses porque es que no está ahí matando directamente, ¿no? Con el
sí,
aire.
Bueno, los vecinos que habían reclamado, y conocemos esa demanda porque es el lugar, la calle Diego Fernández Herrera, si mal no recuerdo, es donde se hacen los descansos, los autobuses de determinadas líneas, también los autobuses rurales, y lo que hace falta también es tener una ubicación donde estos autobuses puedan realizar ese descanso sin que tengan al lado una vivienda. Nosotros conocemos de esa demanda, lo que pasa es que habilitar un espacio de esa envergadura pues requiere su tiempo, pero bueno, estamos trabajando en ello, y sobre todo una vez que existan pues esos vehículos nuevos, cuando tú...
No habrá ese problema, ¿eh?
Es que desgraciadamente los autobuses que tenemos nos decían en muchos casos que es que como lo apagara, ya después a lo mejor no volvían a arrancar. Es que es muy triste la situación a la que ha llegado el servicio de autobús urbano, pero lo más importante es que estamos enfocados en la mejora del servicio, en la renovación de la flota. Como digo, antes de final de año llegarán 25 autobuses nuevos, que además son tarjeta eco, y lo más importante es que el mes que viene saldrá la licitación de otros 25 más para que llegue el año que viene.
Eso te iba a comentar, porque yo me acuerdo que la alcaldesa, cuando todavía no lo era, cuando estábamos sí, en las elecciones y demás, una de las promesas que hacía era esa, que iba a renovar toda la flota al completo de autobuses, que parecía, bueno, claro, cuando te lo contaba decía, pero ¿sabes lo que está diciendo? Que claro,
pero es que hacía falta, es decir, que es que no, uno no puede querer dirigir esta ciudad sin saber cuáles son los principales problemas, y uno de los principales problemas que había al llegar al gobierno era la movilidad, eran los autobuses. Por lo tanto, hay que redoblar los esfuerzos, y eso es lo que estamos haciendo. Es verdad que es cierto que a lo mejor eso muchas veces pues no se entiende, tenemos que explicarlo mejor. Lo costoso, no ya económicamente, que al final los fondos hay que buscarlo porque es obligatorio que tengamos servicio de transporte, que además sea eficiente y que esté a la altura de nuestra ciudad, sino también el tiempo que se tarda en poder contar con ellos. Estamos hablando que los autobuses que van a llegar entre octubre y diciembre, iniciamos la licitación en agosto del año pasado, no en agosto de este año, sino en agosto del año pasado. Y es que una vez que se adjudica, el que ha ganado la concesión o que ha ganado el contrato tiene un año y año y medio para suministrar los autobuses, porque es que los autobuses tienen que fabricarse. Es decir, que yo se lo explico muchas veces a las personas, es decir, que esto no es un concesionario donde uno va y me dice, dame 25 que pajere. No, eso ojalá, pero no, tienen que fabricarse. Por lo tanto, vamos, cualquier persona a lo mejor que hace poco se ha comprado un coche no lo está diciendo. Es decir, ya es que hasta incluso los vehículos privados tardan 5 y 6 meses en darte el coche. Pues imaginaros 25 autobuses. Por lo tanto, cuanto antes saquemos esa licitación, que el mes que viene ya queremos lanzarla, estamos hablando que será en el último trimestre del año que viene cuando lleguen los 25 autobuses siguientes. Por lo tanto, lo que sí podemos decir que acabará el año 2026 con la flota totalmente renovada, con los 25 vehículos actuales y los 25 que llegarán.
Uh-huh. Bueno, y tema de marquesinas y todo esto ya un poquito más digital, sí, y todo, un poquito más modernista, ¿no? Eso también le vaya a meter mano, ¿no?
Exactamente. Al final uno no puede pretender cambiar solo el vehículo, sino también el servicio tiene que ser eficiente, y empezando por el mobiliario. Yo no recuerdo la última vez que se cambiaron las marquesinas en esta ciudad. Yo no lo recuerdo. Yo creo que las marquesinas llevan ahí desde que se pusieron los autobuses, porque de hecho
están aquí desde el siglo XV.
Muchas de ellos son rosas. Muchas de ellos tienen todavía los postes rosas.
Hay
rosa.
Algunas que no son ni marquesinas.
No, son postes rosa, y yo no sé cuánto tiempo hace que se pusieron los autobuses en color
pero
rosa.
Tenés que contratar a esa empresa, fíjate tú todo lo que ha durado.
Yo recuerdo haber participado en el concurso para elegir los autobuses rosa, yo creo que tenía 5 o 6 años cuando se hizo ese concurso. Por lo tanto, hay que cambiar las marquesinas. Ya hemos anunciado y se está trabajando en esa licitación de la renovación del 50% de las marquesinas. Uh-huh. También se está trabajando en otra licitación, que será establecer un sistema GPS para los autobuses urbanos, para tenerlo
eso también está bien,
geolocalizado. creo que es importante. Y después vamos a iniciar, porque todo esto tiene, conlleva su presupuesto, y no queremos engañar a nadie de que la gente piense que de la noche a la mañana va a estar todo, las marquesinas nuevas, postes. Es decir, lo que vamos a iniciar también es en las cabeceras, se van a ubicar unos postes inteligentes donde te irá marcando en tiempo real pues, el tiempo que falta para que el vehículo llegue, y en el resto pues podrá verse a través de la aplicación municipal de Jerezmar, que es la que indicará pues el tiempo de espera. Al final lo que vamos a invertir es alrededor de 1,5 millones de euros en estas cuestiones, que además se irán lanzando a lo largo de estos meses para que el año 2026 pues se vaya todo materializando, tanto el cambio de las marquesinas como esos postes, como el nuevo sistema de GPS geolocalización.
¿Y se ha pensado también en no sé, reestructurar algunas líneas de autobús? Lo digo por, yo qué sé, por algunos tiempos de espera o algunas veces que te tiras una hora y pico montando el autobús para ir de un lado, que eres muy grande, lo sé, pero...
Sí.
Verá tú, ¿se ha pensado también esto? ¿Se le ha dado una pensada?
Sí, al final no solo es una cuestión del vehículo y del mobiliario, sino también que las líneas sean eficientes. Muchas veces nos dicen los propios vecinos es que lo que yo tardo en llegar, por ejemplo, la línea 3, por ponerte un ejemplo, que es la de las Torres, yo al centro tardo en llegar andando 15 minutos, pero es que me monto en el autobús y tardo media hora. Claro, aquel que pueda llegar andando, pues llegan 15 minutos, pero aquel que necesita el autobús porque tiene problemas de movilidad, tiene que tardar media hora en un trayecto que andando se tarda 15 minutos, es decir, no tiene ningún tipo de lógica. Por lo tanto, también, y lo hemos anunciado, se va a encargar a una empresa externa que haga un estudio de las líneas para que nos redefina las líneas, también que adapte el plan de
sí,
movilidad.
Esta de las líneas no se han movido desde hace, esto sí que hace ya un año.
Sí, de hecho, en el COVID se redujeron líneas, por ejemplo, la Laguna de Torró tenía su línea y desde el COVID pues, se eliminó esa línea y no se recuperó. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta las zonas de expansión de la ciudad. Estamos hablando que se está construyendo mucho en Jerez, va a ir a vivir mucha gente a la zona de Chapín, va a haber mucha gente en la zona de Pozalbero, también a la Laguna de Torrecí, que hay áreas de expansión en la ciudad que tienen que ser cubiertas por el servicio de transporte. Por lo tanto, se va a encargar ese estudio para que las líneas pues sean eficientes, que haya menos tiempo de espera, pero al final contando con los usuarios, también es importante contando con el comité de autobuses y los conductores, que son los que de verdad conocen el servicio y saben cuál es la necesidad. Por lo tanto, se va a encargar ese estudio, pero apoyándonos tanto en los vecinos como en los propios trabajadores del servicio.
Es que muchas veces se habla precisamente del tema de los autobuses en Jerez, pero es que Jerez, el problema que tiene es que es muy grande. Sí. Bueno, ya si te suman las pedanías y las entidades locales autónomas, cuando te vienes a dar cuenta, claro, para dar servicio a toda esta zona... complicado, ¿no?
Sí, al final, bueno, tenemos un servicio de transporte que Jerez, pues, para quien no lo sepa, tiene dos servicios de transporte diferencial de las líneas de pedanía y del transporte urbano. La línea de pedanía pues lo lleva una empresa externa, que también podemos decir que a lo largo de este, y además que creo que es importante decirlo, que también este mes va a incorporar dos vehículos nuevos Mercedes a la flota de autobuses rurales. Por lo tanto, este mes de septiembre pues vamos a contar con tres autobuses nuevos, uno con que estará en el servicio urbano y dos en el rural, que también es importante porque había acarreado en el pasado problemas de aire acondicionado y demás, y creo que también es importante. Al final, cuando nosotros decimos que Jerez debería de tener un trato especial por las administraciones, sobre todo a nivel económico, es que en Jerez cuesta mucho prestar los servicios públicos porque tenemos que llevarlos a grandes dimensiones. Es decir, cualquier ciudad tiene toda su población concentrada, pero es que Jerez tenemos que recoger la basura y poner transporte urbano desde El Mojo hasta Gibalvín. Imaginaos la distancia que hay entre estos dos puntos, pues está en torno a los 40 kilómetros de radio lo que tenemos que llevar los servicios públicos, y eso al final conlleva un coste que al final tiene que incurrir el ayuntamiento. Por lo tanto, cuando decimos que hace falta un trato especial para Jerez, porque tenemos que abarcar grandes dimensiones. Al final no es que nos creamos provincia ni mucho menos, pero al final sí que es cierto que Jerez tiene que asistir a sus pueblos, nunca mejor dicho. Por lo tanto, eso tiene una serie de connotaciones que hay que cubrir.
Para que nos hagamos una idea, cualquier ciudad que tiene playa recibe una ayuda por el hecho de tener que ofrecer una serie de servicios por la playa. Bueno, debería de haber algo también para los que estamos dentro, ¿no?
Exactamente, y eso es lo que nosotros estamos reivindicando. Y bueno, parece que en esa línea también ha ido los acuerdos que hemos llegado con el Ministerio de Hacienda, que creemos que es importante seguir de la mano, dejarnos de pelea y de trifulca, que eso nadie quiere, que nadie se esté motoría tirándonos los trastos a la cabeza, sino tratar de buscar soluciones. Y bueno, con el presupuesto lo hemos encontrado y creemos que puede ir bien en ese sentido.
Si no, vamos a tener que mover por Jerez en helicóptero, y digo para enganchar algo con el aeropuerto, por lo del tema de que precisamente, bueno, pues se debatió en el Senado esa propuesta del PP para ampliar, pero eso luego realmente lo vamos a ver. Jaime, ¿tú crees que eso pasará luego el corte del Congreso o lo que sea, se va a hacer.
Bueno, tiene que incluirse la partida presupuestaria para que se amplíe la pista del aeropuerto. Está en el plan director las necesidades que tiene el aeropuerto, y la alcaldesa lo explica muchas veces. Lo que no puede hacer es este círculo vicioso que existe de no te amplío la pista porque no tienes vuelo, pero claro, es que si no me amplían la pista, ¿cómo voy a tener más vuelo y más capacidad? Es decir, que al final tú tendrás que generar las infraestructuras necesarias para que vengan vuelos de mayor tamaño y que al final pues tengamos el aeropuerto que todos merecemos, sobre todo que estamos hablando del sur de Europa, no estamos hablando ya del sur de España, que también, sino del sur de Europa. Y al final lo que vemos, y es muy triste, es que le están haciendo como una especie de sándwich al aeropuerto de Jerez, porque después vemos inversión en el aeropuerto de Málaga, inversión en el aeropuerto de Sevilla, y Jerez siempre se queda atrás. Entonces, lo que estamos viendo es que parece que se quiere hacer ese sándwich para justificar pues un futuro cierre del aeropuerto, porque no tiene ningún sentido. Además, ahora con una mayor amenaza, que no se entienda la palabra amenaza con algo estridente, sino porque es verdad que ahora, cuando se está hablando de que Gibraltar va a abrir la valla y demás, es que va a haber otro aeropuerto en la provincia de Cádiz libre, como es el aeropuerto de Gibraltar, porque Gibraltar tiene su propio aeropuerto. Por lo tanto, tenemos que apostar por el aeropuerto de Jerez, y es lo que nosotros reivindicamos. Y además reivindicamos que creemos que tiene razón. Es decir, se han aumentado los impuestos a nivel nacional, y lo que no puede ser es que lo que se recauda en Jerez se gaste en otras poblaciones. Nosotros queremos que se invierta aquí, que el gobierno de España invierta aquí.
Bueno, un tema que no lleva tú directamente, pero bueno, ya que está por aquí cerca el Guadalete, sí, digo, aprovecho y le pregunto. Que el domingo, en cuanto a lo de la Semana de la Movilidad, es lo de Biciamistad y una fiesta y todo esto. Cuéntame un poquito por encima, así que es lo que se va a organizar.
Sí, bueno, este fin de semana tenemos dos actividades que creemos que son muy interesantes, que va por lo que hablaba antes de la movilidad sostenible, uh-huh. Y es que hemos creado una ruta de calles emparradas en la ciudad, aprovechando pues esa seña de identidad tan nuestra como es las Parras. Se está haciendo un proyecto que ya se han emparrado tres calles de la ciudad. Una ya tiene la cubierta vegetal. Lo que queremos es pues mostrar pues esa ruta, que estamos hablando sostenible, agradables al peatón, para que ir por el centro pues sea agradable para las personas, porque bajen las temperaturas, uh-huh. Y además lo vamos a hacer de la mano de la Asociación de Emparrados, y que van a explicar los beneficios que tiene para la salud pues poder ir, este tipo de intervenciones. Y va a ser el sábado, como bien he dicho, en la calle Cadenas por la mañana. La gente se puede apuntar. Y después, el domingo, tenemos a partir de las 11 la Biciamistad, que sale desde el Corte Inglés, como otros años, que además es una actividad que tiene muy buena acogida entre la familia. Y ya el año pasado lo que hicimos es que a la llegada de esta Biciamistad, pues hemos creado en el Parque Atocha la fiesta de la movilidad. Yo siempre digo que la fiesta de la movilidad llegará cuando llegue el autobús nuevo, pero bueno, mientras tanto creamos ese espacio para que las personas disfruten en torno a la movilidad, que tendrá su escenario, su música, su barra para refresco, que además será benéfica, y también tendrá actividades para los más pequeños, colchonetas, regalos. Es decir, en definitiva, pues en el Parque Atocha, pues este fin de semana pues tendremos actividades lúdicas para la familia, pues de la mano de, como digo, también la Asociación de Vecinos de allí de Palos Blancos.
Pues nada, Jaime, queremos hablar un poquito de este tema contigo, agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en Onda Cero. El tiempo, como siempre, va volando muy rápidamente. Si quieres comentar alguna cosita, puntualizar lo que sea, pues aprovecha.
Bueno, hacer un llamamiento a que las personas participen en la Semana Europea de la Movilidad, porque son actividades que se generan y que son muy, muy positivas, y que nos enfocan hacia donde queremos, y sobre todo que lo hagan con la confianza de que estamos trabajando en que somos conscientes de que el servicio de transporte hay que mejorarlo, pero que sepan y tengan la tranquilidad de que muy pronto pues vamos a poder ver la luz al final de este túnel.
Estamos deseando catarlos, como se suele decir.
Y nosotros.
Jaime Espinal, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra. Abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana, atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, cuidamos tu salud bucal.
Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Seguimos en Más de Uno, en este 90.3 de la FM, en www.ondacero.es y en tu teléfono móvil, si te has descargado, eso sí, la aplicación gratuita de Onda Cero. Se acabaron las vacaciones para muchos y vuelven nuestras terapias naturales con Celia Briantes, profesora internacional de yoga y especialista en terapias naturales. Muy buenas tardes, Celia, y bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, digo para alguno porque tú no te has ido de vacaciones.
No.
Bueno, hoy nos traes un tema que suena casi poético, podríamos decir, el camino de los chakras. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando precisamente de eso?
Pues mira, Leo, el viaje de los chakras es un viaje interior. Los chakras son centros de energía que recorren nuestro cuerpo desde la base de la columna hasta la coronilla. Uh-huh. Cada uno refleja un aspecto de nuestra vida, desde más abajo, empezando por lo físico, lo emocional, vamos subiendo, lo mental y terminamos en lo espiritual, arriba del todo.
No, que es como un mapa, ¿no? Que nos dice cómo estamos por dentro, ¿no?
Exacto, y podemos recorrerlo como si subiéramos una escalera. En la base encontramos el chakra raíz, que tiene que ver con la seguridad, con el suelo bajo nuestros pies.
Uh-huh. Esto sería como la necesidad de sentirnos estables, ¿no? Tener casa, trabajo, salud y todo este tipo de cosas, ¿no?
Sí, exacto. Cuando está equilibrado, sentimos confianza. Y si se bloquea, aparece el miedo o la sensación de no tener dónde apoyarse.
Uh-huh. Bueno, y después de esa base, ¿qué es lo que viene? A ver, venga, vamos a seguir subiendo las escaleras.
Viene el chakra sacro, que se relaciona con la creatividad, el disfrute y las relaciones.
Uh-huh. La alegría de vivir.
Justo. Cuando fluye, sentimos entusiasmo. Y cuando se bloquea, nos cuesta conectar con el placer y la imaginación.
Bueno, luego existiría o estaría el plexo solar, ¿no? Este me suena de algo ya.
Sí, está en el abdomen. Aquí encontramos la autoestima.
El mío es muy grande,
¿eh? Claro, la autoestima. La autoestima, no, la fuerza personal.
El plexo solar mío.
En el abdomen encontramos la autoestima, la fuerza personal y la capacidad de tomar decisiones.
Pues yo de esto voy sobrado. Bueno, si falla este, uno se siente inseguro o dominado por otros, ¿no?
Exacto.
Vale.
O al revés, también podemos caer en el exceso de control. No. Lo importante al final es el equilibrio.
Bueno, seguimos subiendo, llegamos al corazón y bueno, este es más claro lo que...
Sí, suena más claro, claro. El corazón es el centro del amor, no solo romántico. Es amor propio, es compasión, es empatía. Y si se bloquea, surgen resentimientos o desconfianzas hacia los demás.
Y aquí ya pasamos de lo material a lo emocional, ¿no?
Exactamente. Un poquito más arriba está la garganta, que nos ayuda a expresarnos.
Uh-huh. Esto también me suena mucho. Cuando uno se calla, lo que se siente revienta, ¿no? Que se le cierra la garganta, ¿no?
Claro. También pasa lo contrario, hablar sin escuchar. Uh-huh. El equilibrio nos permite una comunicación auténtica.
Uh-huh. Y luego viene el tercer ojo, ¿no?
Sí, entre las cejas. Se asocia con la intuición, la claridad mental y la visión profunda.
Uh-huh. Esta vocecita mental que todos tenemos. Leo de arbocadillo de mortadela y coge mejor la zanahoria, ¿no?
Exacto. Y por último, arriba del todo, el chakra corona, que conecta con la conciencia, con la espiritualidad y el sentido de la vida.
Uh-huh. Bueno, esto es ir como ir de lo más básico, tener pan y techo, hasta lo más elevado, que es preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, qué pintamos aquí y estas
cosas,
¿no?
Exacto, esa es la imagen. El camino de los chakras no es algo lineal ni rígido. A veces necesitamos volver a reforzar la raíz, otras veces trabajar en la comunicación o en la intuición. Es un proceso personal y cambiante.
Uh-huh.
Bueno, me gusta que no lo plantees como algo muy lejano, sino como cosas de la vida diaria.
Claro, es que si tenemos ansiedad económica, ahí, por ejemplo, está el chakra raíz. Si nos cuesta disfrutar, hablamos del sacro. Si no nos atrevemos a decidir, el plexo solar. Si guardamos rencores, el corazón, y así con todos.
Pues vaya mapa completito que tenemos. Pues nada, muchas gracias, Celia, por guiarnos en este recorrido por el camino de los chakras.
Gracias a ti, Leo. Yo comentarle a quien nos escucha que en los próximos programas hablaremos en profundidad de cada uno de ellos. Uh-huh. Así un mini spoiler. Uh-huh. Y recordarle que este viaje no es subir rápido a la cima, sino aprender a estar en equilibrio en cada paso del camino.
Uh-huh. Y hablaremos de posturita también y esas cosas, ¿no? Que me gustan a mí, ¿no?
Sí.
Hombre, digo, para ir regulando los chakras. Venga, Celia, gracias.
Hasta luego. Yo.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
¿Has vuelto de vacaciones y quieres apuntarte o apuntar a tus hijos en un curso de inglés? Ya está abierto el plazo de matrícula en Tenidiomas, con cursos para niños desde los 4 años y también diferentes cursos para adultos que necesiten tener una acreditación oficial de Cambridge o simplemente aprender y mejorar su fluidez a la hora de hablar inglés. Más información en tenidiomas.com o en nuestras instalaciones en calle Caracuel 15, Jerez. Tenidiomas, invierte en inglés, invierte en tu futuro.
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, seguramente, si nuestros amigos, ese Phil Collins y demás, el resto de la banda de Genesis se hubieran acercado a la clínica esta de Con Buen Pie, pues no cantarían esto, ¿eh? Porque dicen, I can dance, no puedo bailar. No puedo bailar por la rodilla, no por los pies, menos mal. Bueno, que nos quedan 2 minutos para que lleguemos a las noticias de la una. Ya saben que llegarán noticias importantes del ámbito nacional e internacional, después llegarán las noticias regionales y después nosotros continuaremos aquí en Más de Uno Jerez, porque todavía tenemos que hablar de nuestras historias de Jerez con Manuel Antonio Barea y Quique Guillén. Hablaremos de esa torre de la Atalaya y también con Francisco Zurita, el delegado de Cultura. Con él, bueno, pues hablaremos de las pasadas fiestas de la Vendimia y haremos una valoración para enterarnos de cómo han estado. De esto y de mucho más hablaremos después aquí en Más de Uno. Así que lo que tienes que hacer es quedarte y tú sí bailas si quieres, ¿vale? Venga, vamos. Checking everything is in place. You never know.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía y empezamos por Bruselas, porque acelera. La responsable de la diplomacia comunitaria presenta a esta hora su propuesta para suspender parcialmente el acuerdo comercial de la Unión Europea e Israel. Una comparecencia que acaba de iniciarse. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
En estos momentos acaba de empezar efectivamente esta comparecencia. Ya ha dicho Kaya Kallas que va a pedir precisamente la suspensión parcial de este acuerdo de asociación basándose en el artículo 2 que basa las relaciones entre las partes, entre Israel y la Unión Europea, en el respeto absoluto a los derechos humanos. Por lo tanto, en base a este artículo se puede solicitar la cancelación bilateral. Es algo que de todas formas tienen que aprobar todos los Estados miembros por mayoría cualificada, algo que está en duda. Veremos a ver si ocurre. De todas formas, es un aviso importante para Israel porque precisamente la Unión Europea es el mayor socio comercial de Israel, es decir, que depende más de la Unión Europea que de sus vecinos alrededor, y para ellos es muy importante que esto no salga adelante. En cualquier caso, un toque de atención para Tel Aviv. Continúa la rueda de prensa.
Y lo que suceda se lo contaremos a partir de las 2 en Noticias Mediodía. De momento, lo que sucede en Gaza ha marcado en buena parte la sesión de control al gobierno en el Congreso, la operación a gran escala del ejército israelí con la población de la ciudad obligada a desplazarse al sur de la franja. Ha habido un cara a cara de nuevo entre Feijóo y Sánchez.
¿Va a retirar los equipos españoles de la Euroliga de básquet? ¿Va a retirar la selección española del Mundial? ¿Cree que los españoles podemos vivir en esta inestabilidad populista? Este es un gobierno que gobierna con estabilidad y que gobierna también con eficacia. Hemos aprobado 43 iniciativas legislativas a lo largo de estos dos años de legislatura.
No solo el Partido Popular carga contra el gobierno, también lo hacen los grupos de la izquierda, que le exigen que apruebe ya el decreto de embargo de armas a Israel que con tanta urgencia anunciaba el propio Sánchez hace más de 10 días. La ministra de Defensa se ha defendido. Margarita Robles sostiene que no es ella la que está poniendo las trabas.
No me corresponde a mí decirlo porque son varios los ministerios proponentes, pero sí que quiero alejar cualquier duda, puesto que he visto hoy titulares que el ministerio Defensa no tiene ninguna objeción que hacer. El Ministerio de Defensa, lo que hace referencia a las Fuerzas Armadas, no, en este momento no tiene ningún vínculo contractual y de ninguna manera con Israel.
Hablaremos a las 2 del pacto alcanzado ayer entre el gobierno y Junts, que si sale adelante obligaría a las grandes empresas de todo el país a prestar servicio de atención al cliente también en catalán. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha estado en Más de Uno esta mañana con Alsina y ha pedido que la medida no se entienda como una amenaza, sino como todo lo contrario.
A veces cualquier cosa o cualquier medida que ayude a proteger y a promover el catalán y gallego, los que era, es visto como una barrera o con desconfianza, ¿no? Es una riqueza común de todos.
Por cierto, que sobre este asunto del catalán y de la atención al cliente ha habido matización del ministro Bustinduy. Matiz que aventura un nuevo choque entre el gobierno y los socios catalanes. Congreso, José Ramón Arias.
La interpretación de la enmienda aprobada en comisión aquí en el Congreso es diferente según a quien pregunte. Si ya el portavoz socialista Patxi López decía esta mañana que solo las empresas estarían obligadas a contestar en las distintas lenguas del Estado, allí donde éstas sean oficiales, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, acaba de ratificar este extremo.
Es una ley que va a proteger y a mejorar los derechos de los consumidores en toda España, y no una máquina. E incluye también el derecho a utilizar las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales.
Una afirmación diametralmente opuesta a lo expresado por la portavoz de Junts, que ha asegurado que esto afecta a toda España, por lo que se prevé un nuevo desencuentro como el de la próxima semana por las competencias de inmigración exclusivas para Cataluña.
El presidente norteamericano Donald Trump está de visita en el Reino Unido, donde se multiplican las protestas en la calle por su presencia en el país. Ha habido varios detenidos por proyectar una imagen del presidente norteamericano junto a Jeffrey Epstein, el pedrasta Epstein, en el castillo de Windsor. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
Manifestantes bajo la bandera de la coalición Stop Trump se reunirán esta tarde en el centro de Londres para comenzar una manifestación hacia el Parlamento. También se esperan protestas en Windsor, donde se celebra hoy todos los actos de pompa y boato de la visita. El castillo se ha transformado en una fortaleza con vallas metálicas en todos los accesos, francotiradores en las torres, controles de carretera a kilómetros de distancia y un dispositivo policial mayor incluso que el día de la coronación de Carlos III. Trump es el primer presidente de los Estados Unidos en protagonizar dos visitas de Estado al Reino Unido, unos sonores con los que Londres quiere conseguir beneficios comerciales y reafirmar el compromiso de Washington con la seguridad europea.
Y además ya sabemos que Cinta representará a España en los Oscars en categoría de Mejor Película Internacional. Será Sirat, de Oliver Laxe. Competía con otras dos, Romería, de Carla Simón, y Sorda, de Eva Libertad. Finalmente, Sirat ha sido la seleccionada. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordamos la actualidad de este miércoles 17 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Las entrevistas más relevantes de la actualidad con Carlos Alsina.
Presidente de la Generalitat de Cataluña. El presidente Illa estuvo en Bruselas con el señor Puigdemont.
Fui a ver al señor Puigdemont, no llegué a ningún acuerdo con él.
Pero lo intentó.
No, no. ¿De qué hablé con él? De política. Mi propósito era conocerle personalmente, contrastar posiciones y lanzar el mensaje de que la política es hablar con el que no piensa contigo.
Cada día Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Pasión, devoción, historia, diversión. El municipio almeriense de Dalías vive su fervor al Santísimo Cristo de la Luz, con una peregrinación declarada de interés turístico andaluz. Pólvora, pasión y luz. Haz el camino y disfruta de la fiesta. Vive el Cristo de la Luz, Ayuntamiento de Dalías.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
Buenas tardes, seguimos pendientes del incendio declarado esta madrugada en un paraje de la localidad malagueña de Parauta, en el Valle del Genal. El incendio continúa activo hasta ahora. Desde las 2 de la madrugada trabajan en la zona medio centenar de bomberos del Infoca y varios vehículos. Vamos a conocer la última hora. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
A los trabajos de estabilización, Alejandro, se han unido 3 helicópteros y 5 aeronaves, además del dispositivo especial del Infoca que trabaja contra la las llamas de este incendio, que tiene varios focos activos en este momento, pero que por la dirección del viento no está afectando ni al Parque Nacional ni a los núcleos urbanos de Parauta.
A esta hora en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, se está celebrando la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta. En ella se ha presentado una propuesta para instar al Gobierno central a coordinar el programa estatal de auxiliares de conversación extranjeros en Andalucía. También se ha hablado de nuevas enseñanzas universitarias y de proyectos de innovación tecnológica para optimizar el servicio de la ITV. Mientras tanto, en el Parlamento, el PSOE de Andalucía ha anunciado que va a pedir una comisión de investigación sobre la gestión de las listas de espera del SAS. Según la Consejería de Salud, las listas de espera se han reducido. Más temas. En Huelva, condenado a más de 60 años de cárcel, el entrenador de fútbol acusado de abusar sexualmente de hasta 21 menores. Onda Cero Huelva, Toño Alfonso.
Así es, se considera como hechos probados que desde 2017 y hasta 2022 este hombre fue miembro de la junta directiva de un club de fútbol, además de entrenador del mismo en diversas categorías, cargo que aprovechaba para llevar a cabo estas agresiones y abusos sexuales. Además, se condena a este hombre a la inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería, el municipio de Mojácar mantiene fumigaciones a diario desde la detección de mosquitos de virus del Nilo tras la confirmación del primer caso humano en Andalucía durante esta temporada. También mantiene campañas de prevención ciudadana sobre cómo reducir el riesgo de transmisión.
En Cádiz, agentes de la Guardia Civil han intervenido más de 6 toneladas de hachís tras frustrar 2 alijos en aguas del estrecho. En ambas intervenciones, los tripulantes de las embarcaciones de narcotraficantes, tras verse acorralados, lanzaron los fardos por la borda.
En Ceuta, un centro educativo de la ciudad ha suspendido sus clases por problemas estructurales en el edificio. Las obras de reforma que comenzaron en verano y buscan modernizar aulas y mejorar instalaciones no han terminado a tiempo. Se han detectado daños en el pavimento y en la estructura entre plantas, lo que pone en riesgo la seguridad de los alumnos y los profesores.
En Córdoba todo preparado para Cosmopoética 2025. El Festival Internacional de Poesía se desarrollará del 26 de septiembre al 4 de octubre y contará con autores como los premios Cervantes Antonio Gamoneda o Sergio Ramírez o el Premio Nacional de Dramaturgia y Princesa de Asturias Juan Mayorga.
En Granada, un equipo de investigadores de la universidad ha diferenciado por primera vez la percepción consciente de la inconsciente con precisión mediante el uso de electroencefalografía y algoritmos de inteligencia artificial. El estudio revela que el cerebro procesa información visual en apenas 100 milisegundos, incluso cuando no somos conscientes. Nuestra mente percibe mucho más de lo que creemos.
En Jaén, esta tarde, el tranvía realizará la primera simulación del recorrido comercial. La jornada se centra en validar la interoperabilidad de los subsistemas que garantizan la seguridad y eficiencia del servicio, la respuesta de la señalización ferroviaria, la coordinación de la semaforización urbana y la alimentación eléctrica a través de la catenaria.
Y en Sevilla, esta mañana ha llegado al aeropuerto el primer vuelo directo desde Estambul de la conexión diaria que opera la aerolínea Turkish Airlines. Ofrecerá 7 frecuencias semanales entre Sevilla y Estambul. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Son las 2:30 hasta las 3.
Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
El Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
Cádiz que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Bueno, pues seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Seguimos en Más de Uno contando muchas más cosas. Volvemos de las vacaciones. Bueno, los que los hayan tenido. Y volvemos a tener, bueno, pues nuestras historias de Jerez, por lo que estamos muy contentos y felices de recibir, como se merece, a don Manuel Antonio Barea. Muy buenas tardes,
bienvenido. Buenas tardes, bien hallado.
Y bien acompañado.
Sí, bien acompañado.
Que
sí.
Todo hay que decirlo.
Sí.
Con Quique Guillén.
Sí.
Y, bueno, vamos a hablar.
Sí.
A mí,
sí,
el
sí.
Otro día, bueno, el otro día, hace un par de días o así, salía la noticia de que iban a meterle mano otra vez a lo sí. Que es la Torre de la Atalaya,
sí.
La Torre del Reloj.
Sí.
Torre de la Vela también se le
dice. De la Vela también, sí, sí. La Torre de la Atalaya es una, no es una singularidad, es una circunstancia por la cual, claro, hay que ver la ciudad desde la perspectiva del siglo XV, uh-huh. O sea, las finales de la Edad Media, en que particularmente todavía hay incursiones de piratería bereberes, los cuales pues todavía hacían cierto trastorno a las costas y la posibilidad de acceder a la gran ciudad del Bajo Guadalquivir como Jerez de la Frontera.
Uh-huh.
Y hay que verlo de la perspectiva de la construcción, digamos, de las iglesias primigenias de Jerez, que ya hemos dicho que el tetramorfo, San Juan, San Lucas, San Marcos y San Mateo,
uh-huh.
Los cuales son edificaciones preexistentes desde una perspectiva de que ya en la toma, en 1264, bueno, pues existían 18 mezquitas, la gran mezquita se convierte en la del Salvador y las mezquitas, digamos, pues van conformando.
Se van convirtiendo en iglesia, ¿no?
Exacto, bueno, pues en el siglo XV se van a edificar, digamos, esas maravillosas iglesias o parroquias gótico-mudéjares. Y da la circunstancia de que también se va a hacer una torre defensiva civil. Quiero recalcar el concepto civil de la torre. Y quiero recalcar también una circunstancia. La torre era de uso por parte del concejo ayuntamiento, en principio, porque su primera funcionalidad era defensiva, de atisbar y ver y otear la posibilidad de llegada de enemigos o circunstancias. Y era de uso civil y militar siempre. Entonces, lo digo porque actualmente, y bueno, es la circunstancia por los años, los siglos, la entrada de esta torre es por la parroquia de San Dionisio. porque vi la noticia y bueno, vi a Manolo Barroso, que la verdad que es un arquitecto extraordinario y un gran conocedor, o uno de los grandes conocedores del patrimonio arquitectónico y cultural de Jerez. Entonces hay que acceder por la parroquia, e incluso estaba la hermandad del mayor dolor. Es así, lo que pasa es que yo creo que hay que reinterpretar y hay que volver al concepto de que el acceso sea civil y desde la parte civil sin tener que tocar la parte religiosa.
Bueno, hay que tener en cuenta también, uno y otro. Seguramente me equivoque, pero bueno, yo te lo digo y tú me corriges si no es así. Es bien de interés cultural, sí, la torre,
sí,
por un lado, y luego la iglesia, ¿no? Es decir, que son cosas diferentes.
Son diferentes, es lo que quiero hablar, hay un mundo civil y un mundo religioso. Ambos edificios son coetáneos, se edifican a la par, o sea, tienen ese sentido, pero incluso lo que es la mano de obra, los alarifes y elementos son... Pero claro, lo que hace la ciudad es construir una torre para verificar y otear el espacio, una cuestión básica. Es como ver las torres miradores de Cádiz, bueno, pues una torre miradora en el sentido. ¿Qué pasa? Que esa torre está en el meollo del casco histórico, en la parte de San Dionisio, y sobre todo en la zona del mercado, ¿no? La zona de las berzas, de la pescadería, de donde se estaba haciendo y estaba bulliendo la ciudad. Es decir, que está la Plaza Platero, que también era la plaza donde estaba la picota en el sentido de donde se ajusticiaban a las personas, o sea, se cogían, se les ataban, se les cortaba una oreja, se les cortaba un brazo. A ver, lo que estoy diciendo no es una barbaridad, simplemente hay que ser coetáneo, la coetaneidad, exacto. Entonces, bueno, pues una torre que realmente visibilizaba una zona comercial, vamos a decir, o movida, digamos, de comercio, ¿no? De ahí también que haya sido también la Torre del Reloj. Es un elemento fundamental y yo creo que es casi la información.
Yo ¿sí? dándole volteretas al coco, sí, digo, que ¿cómo claro sería la vida, sí, si no supiéramos la hora?
Exacto.
Te tienes que poner claro y pensar en aquella época de decir... Bueno, con ahí, es que no te movías con las horas del reloj. Vamos.
Claro, es que la modernidad como modernidad posiblemente llegue con la imprenta, pero llega también con la llegada del tiempo civil, porque el tiempo religioso estaba ya completo.
Claro, sí, las campanas, la de la iglesia,
las nonas, las primas, las cantaban las campanas y no se levantaba cuando amanecía y se acostaba cuando se ponía el sol, porque no había más, porque lo que eran los aceites, lo que eran las velas, eran de un gasto importante. Pues entonces la modernidad llega y lo que hace Jerez de la Frontera como consejo, que siendo una ciudad moderna, poner un gran reloj de carrillón con su caída, con incluso hasta con un movimiento, con una especie de muñeco que salía, era muy interesante. Eso
desapareció.
Claro, ha desaparecido, incluso que hay, digamos que está todavía la caída de esas poleas. Cuando tú entras a la torre, debo decir que yo conozco la torre bastante bien, porque incluso hice una actividad con la Hermandad del Mayor Dolor, que era torres, atalayas y miradores, y después tuve la suerte incluso de estar con el arquitecto Manolo Collado, otro gran conocedor del patrimonio arquitectónico, y con el arquitecto y propietario de González Vía, González el Pedredo, y estuvimos allí, y con Carmen Chofre, que es una artista, y realmente, y lo digo también, y lo tengo que decir, ¿no? El puñete es así, la vista que da la Torre de la Atalaya actualmente no es una gran vista.
Ya no,
o sea,
es,
no claro. ¿Por qué? Porque hay edificios que pierden, y sobre todo, digamos, se ha quedado muy internet. Muy interna. Ahora, es muy bonita, ¿eh? Y sobre todo, y por eso también está aquí. Y después, es una cuestión, ¿no? La torre al final está hecha por unas personas, que son los alarifes, son los picapedreros, y van haciendo marcas, y los canteros, ¿no? Bueno, hacen marcas de cantería, ¿eh? Es muy bonita.
También está,
quedan internas. Entonces, hombre, yo creo que la torre como elemento de interpretación del patrimonio, la vista es muy bonita, se ve, pero claro, pero no te da
no como en el Alcázar, si te sube
exacto
allí.
No yo, y posiblemente yo creo que la gran azotea para
el Alcázar
ver,
también ha perdido,
sí,
ejemplo,
sí, también. también mucho, igual que San Miguel también con el edificio, posiblemente la Catedral de Jerez, animo al Obispado de Jerez que abra esas techos de la Catedral, es una vista excepcional. San Juan de los Caballeros también tiene una vista muy muy bonita, y Santiago tiene, pero se queda quiera, pero bueno, pero como elemento de interpretación, en sentido... Bueno, pues incluso tiene sus marcas. ¿Por qué? Porque de alguna manera también la torre tiene una funcionalidad y estaban diseñando y querían marcarlo. Marcarlo va también con la obra, me explico. La modernidad está en que se incorpora el elemento ya puramente humano. El humano accede y el humano necesita, digamos, de controlarse a sí mismo y no que lo controlen elementos ni deidades. Decir también que la torre está muy cerca de la plaza de escribanos o de los notarios, que es la plaza de la Asunción, en el cual el notario, a partir de cierto momento, en vez de poner en la nona no sé cuánto, va poniendo la fecha, el momento.
Y la hora.
Exacto, da la hora, da la hora, exacta, da la hora, de alguna manera es la muerte del humano, porque cuando hay hora hay tiempo, y el tiempo nos come. Y disculpa porque al menos no hay tiempo, pero que eso, que nos vamos el 29 y el 30, quiero que lo explique.
Bueno, eso,
de qué. Ah, bueno, sí, también, claro, el próximo 29 y 30 nos vamos a Málaga a compartir ideas y un poco a compartir procesos a partir de lo que es el desarrollo de un posible archivo del diseño gráfico, bueno, diseño gráfico y diseño en general de Andalucía, ¿no? Entonces cada provincia pues va representado por una escuela de arte y oficio, que en este caso también va a la escuela de arte, y nosotros como representación también de Jerez pues a presentar ese tipo de proyectos que en este caso estamos desarrollando y ponerlos en común con los demás. Entonces, bueno, un par de mesas redondas en el que yo hablaré sobre todo ese trabajo que se ha estado realizando sobre el desarrollo gráfico patrimonial. Y después Manolo pues hablará también un poco sobre esa importancia del archivo como tal para el diseño gráfico. Entonces, bueno, ahí estaremos y compartiremos.
Que no lo hay de momento, ese archivo.
Claro, Jerez, pero no es una queja, simplemente las derivas intelectuales y culturales nos han permitido mantener fondos ni archivos. Esas empresas tan extraordinarias que hubo del diseño.
¿Y entonces cómo se pretende recuperar?
Bueno, pues particularmente estamos haciendo casi una especie como de arqueología del diseño.
Y particularmente, como claro, dices tú, es decir, claro, el particular,
claro,
¿no?
Claro, que tenga. Entonces, claro, entonces la idea es... En principio yo voy representando a la Asociación de Archivos de Andalucía, y lo que pasa es que desde la perspectiva jerezana vamos a plantear la existencia de un laboratorio archivo del diseño a partir de metodologías, de forma y sobre todo poner una especie de canon para que sea práctico para otras zonas de Andalucía. Todo deviene de una conversación con el subdirector del Museo de Artes Decorativas, futuro Museo del Diseño a nivel nacional, del Ministerio, y hablaba le digo, mira, Málaga es un centro maravilloso, pero Jerez ha sido capital del diseño, y particularmente, bueno, pues reactivar esos elementos por una cuestión desde los archivos, de reinterpretación del pasado, pero sobre todo también decir que los archivos somos centro también de fuentes y maneras para poder interpretar. Yo creo que cuando ya terminemos el congreso, pues te comentaremos, vendrá Kike, porque realmente...
Muy interesante.
Pues nada, yo creo que la Torre de la Atalaya es un elemento identitario de Jerez, pero un elemento defensivo, transformado después en torre del reloj, y particularmente un elemento que reinterpreta patrimonio. Da la enhorabuena en este caso al ayuntamiento de ver su posibilidad y su intuición, y nada, pues aunemos esfuerzos para ello.
Perfecto, pues nada, don Manuel, Quique, muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego.
Bueno, hasta ahora.
Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡Hermojito de Jerez!
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Todos los días de lunes a viernes, en Noticias Jerez a las 8:20 de la mañana, Navea, concesionario Ebro en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
(Risa)
Bueno, seguimos adelante, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez, en el 90.3 de la FM, en www.ondacero.es y directamente también en su teléfono móvil, si se han descargado, eso sí, la aplicación gratuita de Onda Cero. Como ya decía también en la presentación del programa, hoy íbamos a charlar un poquito con Francisco Zurita, es el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez. Don Francisco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Leo.
Bueno, que hemos tenido unas fiestas de la vendimia, yo me atrevería a decir, por lo menos bajo mi punto de vista, pletóricas, ¿no?
Pues la verdad es que sí, no ha faltado ni el calor, que se ha sumado también a la fiesta en algunos eventos, pero que no ha impedido que los jerezanos y los visitantes acudieran masivamente a cada una de las celebraciones.
Uh-huh. Porque la verdad es que se han hecho muchas cosas durante estos, bueno, se puede decir 15 días prácticamente, y yo no sé si tuviéramos que destacar alguna, de decir, oye, esto ya ha sido el desmadre total, qué nivelazo, ¿qué podríamos destacar?
Bueno, ha habido algún evento, como puede ser el concierto final de la Asunción, que se ha consolidado como multitudinario, un recital flamenco que ya yo creo que se va a convertir en un clásico con sus particularidades. También ha habido una actuación estelar por parte de los Sirias, que llenó la Plaza del Banco, de gente ya de alguna edad, pero que recuerda con cariño a este grupo legendario, que tan importante, ¿no? Que fue tan importante y que sigue siendo importante en el mundo del rock en España. Y, por supuesto, ese primer certamen de pintura, Ciudad de Jerez, que ha reunido a verdaderos talentos nacionales e internacionales con una escogida muestra de 35 de las obras presentadas, de las casi 300 obras presentadas que todavía se pueden visitar en los claustros de Santo Domingo.
¿Hasta qué día están las obras? Porque allí también un compañero mío tiene una, todo hay que decirlo, y tengo que ir a verla.
Pues ya le queda muy poco.
Vamos, que salgo de aquí de la emisora ahora y me voy para allá.
Prisa, hay que darse prisa porque ya empezaremos prontito a preparar la Feria del Libro. Ajá. Y necesitaremos todos los espacios porque la Feria del Libro se lo va a llevar absolutamente todo en todos los claustros.
Bueno, este año, hablando de la Feria del Libro, se quiere dar un giro radical y ya darle, bueno, total difusión, total disparate ya, ¿no? En cuanto a la celebración de esta feria, y queréis darle todo vuestro ánimo y todo el poderío que se le pueda dar, ¿no?
Sin duda. La Feria del Libro es uno de los principales puntales en la que se basa la política cultural de la ciudad, como no podía ser de otra manera. Si no leemos, no aprendemos, no nos enteramos de nuestra historia, de nuestros valores, y no nos proyectamos hacia el futuro. Así que este gobierno ya decidió desde el principio apostar por la Feria del Libro. El año pasado, desde luego, tuvo un cambio bastante importante, muy, muy importante, y este año se va a notar aún más, porque ya estamos hablando de cuadruplicar el presupuesto con el que nos encontramos dedicado a la Feria del Libro, y esto ha hecho pues que ya no haya que llamar, sino haya que escoger entre personas, instituciones, asociaciones, libreros que quieren participar de esta feria, porque desde luego, como te digo, Leo, se ha convertido en un verdadero referente y va a ir a más, y en eso estamos trabajando, en que sea una de las principales ferias del libro de España.
Bueno, ayer estuvimos hablando, por cierto, de otra actividad que también la colaboración, obviamente, de la Delegación de Cultura es indispensable, que es el Maratón de Teatro Amateur, que empieza precisamente este jueves, ¿no?, en la Sala Compañía.
Así es. La verdad es que estamos muy gratamente sorprendidos de la acogida que tuvo el pasado año la primera edición. Tanto así que cuando pasamos de la primera a la segunda es señal de que ha habido éxito, ¿no? Y efectivamente así ha sido, y este año hay más participación de compañías amateur de toda la provincia. Se va a prolongar durante 7 días, con lo cual pues va a haber muestras de todos los, para todos los públicos, de todos los gustos, y que yo animo a que acudan a esa Sala Compañía, porque la asistencia, la entrada es gratuita y pueden disfrutar de un teatro de calidad, por gente que ama el teatro, que da su vida por el teatro y que desde luego se nota en cada una de las obras que interpretan. Así que ahí está la Sala Compañía para que vayan todos los que quieran a disfrutar de buen teatro.
Sí, señor. Bueno, y otra cosa que te quería preguntar, porque se ha presentado hoy lo que es la Sexta Bienal Taurina. ¿Esto de qué va, Paco?
Bueno, la Bienal es un acontecimiento muy importante a nivel nacional e internacional que se venía desarrollando en Ronda y que este año, gracias a la Fundación Cultura Taurina de Jerez y también a Mundo Toro, que es quien organiza esta bienal, pues se va a trasladar a Jerez, en concreto al Alcázar, durante los días 24, 25 y 26 de octubre. Y ahí pues se va a debatir por parte de profesionales, por parte de empresas taurinas, por parte de asociaciones del mundo del toro, los propios matadores de toro, periodistas especializados, prensa especializada. Pues se va a debatir sobre el mundo del toro de una forma abierta, de una forma libre, sobre pues todos los aspectos que conlleva este mundo, que tanta importancia ha tenido en la historia cultural de nuestro país, ¿no? Yo creo que difícil es asomarnos a cualquiera de las facetas de la cultura donde no aparece la impronta taurina, bien sea en literatura, bien pintura, en el cine, en la música, con los pasodobles, con tantas obras inspiradas en el mundo del toro. Así que este gran acontecimiento nacional e internacional pues también se va a desarrollar en nuestra ciudad y estamos encantados que también, como no puede ser de otra manera, pues este mundo tenga acogida dentro de la programación cultural y también económica, porque no hay que olvidar que el mundo del toro en nuestra ciudad, es que en nuestra provincia el toro, el sector del toro, da empleo a muchísimas personas, desde la ganadería, pasando por los propios aficionados, ganaderos, gente, empresas subsidiarias. El mundo del toro da mucha, mucha riqueza y hay que también, por supuesto, tenerlo en cuenta a la hora de prestarle la atención que se merece.
Y riqueza cultural también la que nos encontramos en febrero ya del año que viene, pues ya estamos pensando en el Festival de Jerez, más que nada porque ya, bueno, ya se pueden apuntar los que quieran participar en los cursos y demás, y ya me imagino yo que todas estas personas que vienen de los puntos más dispares del planeta están ya haciendo sus cálculos para ver cómo se van a venir.
Yo creo que ya hay colas, porque si hay algo que atrae la atención de medio mundo es el Festival de Jerez, y sobre todo de los cursos que hacen las delicias, pues yo aficionado de todos los puntos del planeta. Aquí los días del festival es difícil pasear por las calles de nuestra ciudad y no encontrarse pues con gente de Asia, de América, del norte de Europa, de Groenlandia, de África. Aquí realmente es una verdadera delicia ver cómo el mundo tiene al flamenco y en concreto a Jerez como el epicentro mundial cultural durante esos días. Y eso se nota en los cursos, eso se nota en la gran demanda que hay, que todos los años tenemos que incrementar la oferta. Tanto de espacio como de profesores para atender esta gran demanda.
Bueno, nos vamos a quedar con esto. Francisco Zurita, delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, yo quería agradecerte como siempre que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y gracias a vosotros.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
Feria de liquidación de stock de vehículos seminuevos o de ocasión en Das Welt Auto. Este jueves, viernes y sábado, ven al concesionario SEAT Cupra en Avenida Tío Pepe 11 y al concesionario Moda en Calle de las Ciencias 4, porque vamos a liquidar todo nuestro stock de vehículos de ocasión y seminuevos con la garantía de Terry Automoción. Llevamos más de 25 años en el sector. Recuerda, solo este jueves 18, viernes 19 y sábado 20, gran liquidación de vehículos seminuevos y de ocasión SEAT Cupra y Omoda.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Pues nada, que nos quedamos sin tiempo, que ya está por aquí preparada mi compañera Beatriz Ortega para ofrecernos toda la actualidad. Nos vamos con Rod Stewart y este Baby Jane, un temazo espectacular. ¿Nos vamos a dónde? Pues donde nos vamos todos los días, al restaurante Antonio, a disfrutar de la mejor gastronomía y a tomarnos allí una copita. Hoy me toca canasta, que tengo la garganta un poquito regular, de Bodegas Williams San Jambé. Una copita nada más, siempre con un consumo responsable. Adiós.